Buenas tardes, 1:31 de este jueves 10 de octubre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día me acompaña Juan Pablo Larraín. Señor director, ¿cómo está usted?
Muy bien, querida Josefina.
Oye,
con mucho ánimo.
Con mucho ánimo. Qué buena canción, ¿no?
Buena, ochentera total, ¿no?
Sí,
fin de los 80.
Sí, total. Oye, yo había prometido ayer que iba a poner una canción de la órbita de Quincy Jones, nuestro visionario, pero hubo un giro inesperado de los hechos hoy en la mañana. Yo cuando me desperté, me meto a ver noticias y me encuentro con un video de Rafael Nadal anunciando su despedida de las canchas.
Qué pena, ¿eh?
Qué pena más grande, o sea...
Inesperable, pero qué pena.
Era un momento, llevaba 2 años, él mismo lo reconoce en el video, que le estaba costando mucho, con lesiones permanentemente, con mucho dolor en el brazo, en las rodillas, con dificultad para ganar sus partidos. Pero la verdad que ha sido tanto, tanto lo que le ha entregado al tenis por tantísimo tiempo... Y yo creo que a pesar de que era lo lógico, que era necesario, que hay que dar paso a las nuevas generaciones, la noticia causó mucho impacto y mucha pena de pensar que ya no lo vamos a ver más en las canchas. Tú sabes que Rafael Nadal tiene el récord de tener más triunfos, más títulos ganados en arcilla que derrota de partido jugado en ese tipo de cancha. Es insólito, tiene 63 torneos ganados en arcilla.
En tierra batida
y solo perdió 50 partidos en toda su carrera.
Yo lo encuentro un astro. Me acuerdo cuando apareció y ganó de un día para otro Roland Garros, se especuló mucho, sobre todo ese primer año cuando tenía que revalidar el título, que era exagerado, que además se empezó a especular que podía haber estado consumiendo alguna cosa, porque tenía una fuerza y una pachorra para jugar que era fuera de lo común.
Sí.
Bueno, creo que le fue tapando la boca a todos esos mal pensados, porque no solo lo revalidó una vez y no solo en arcilla, sino que los 4 Grand Slam, estuvo en todos lados, además declarando el tipo muy centrado. Se ve que es una gran
persona. Un caballero, un señor. La verdad que un caballero deja un ejemplo gigante de triunfo, de fair play, de buena onda en la cancha y también fuera de la cancha. Le tocó además una etapa gloriosa del tenis con dos rivales que yo no sé si va... La historia va a volver a producir una conjunción de estrellas tan grandes como Rafael Nadal,
Djokovic
y Roger Federer, que ambos le rindieron tributo y homenaje hoy día. Así que a mí que me gusta mucho el tenis, pero sobre todo me gusta mucho Rafael Nadal y lo que representa esa pasión.
Estoy
esa fuerza,
contigo.
ese punch.
Tiene una academia,
sí, tiene dos.
Por lo tanto va...
Tiene una
obviamente que va a seguir vinculado y va a salir gente buena de su...
Tiene una en Mallorca y tiene una en México. En Playa Mujeres.
Ah, mira tú.
Que es como una franquicia, te diría yo. Es buena, pero no es como la que tiene en Mallorca, donde además de recibir... Un amigo mío está estudiando allá y tiene colegio y es súper bueno, vive en interno.
No es mal lugar para irse, ¿eh?
No, es un muy buen lugar, pero no pocos quedan. Bueno, y la verdad que, claro, tiene esta escuela en Mallorca, que es muy buena, además el colegio es muy bueno, que la mitad de los alumnos son full tenistas y elegidos con pinzas de todo el mundo, y la otra mitad son jóvenes locales, que les da la oportunidad de...
¿Jóvenes locales mallorquines?
Mallorquines, que les da la oportunidad de estudiar y entrenarse en su
escuela. Clave ha sido su tío, Tony.
Tony, sí. Y Moyá, y Carlos Moyá.
También.
Qué
también
hermoso.
También mallorquín.
Sí,
pues. Casi pariente mío fue Moyá.
¿En serio?
No, no,
¿qué?
Una broma.
Sí, ya entendí. Ando lenta. Ay, ay, ay. Bueno, así con Nadal, un saludo y amor y respeto eterno para él.
Totalmente, nos sumamos. Oye, y hablando de marcadores, ¿cómo están las cosas?
Están bien las cosas, fíjate, en Chile. Está cayendo un poquito el dólar, sí. El IPSA también está casi plano, pero al alza. Y el cobre subiendo bastante, más de un 1% está en 4.45.
Lleva 3, 4 días malito.
Es verdad. Así que se agradece esta alza.
El petróleo sigue subiendo fuerte, ¿eh? Casi 3%.
Sí. Que bueno, el petróleo tiene varias razones. Uno, obviamente, el conflicto en el Medio Oriente, que nos tiene a todos nerviosos. Y también el Milton, que si bien no fue tan fuerte como se esperaba, gracias a Dios, pero su paso por el Golfo de México, donde hay varias instalaciones petroleras, obviamente causó cierta preocupación. Además de que la gente se pone a comprar suministros, porque nunca sabes cuánto va a durar y qué puede pasar. Así que bueno, pero se debiera, por lo menos en lo que le toca a Milton, debiera comenzar a normalizarse esa situación.
Tú eres muy chica, pero hay un dibujo animado que se llama Milton el monstruo.
Ay, sí, soy Milton.
Ese, y le salió humo por la cabeza.
Soy Milton, sí, me acuerdo perfecto. Sí, muy simple, lo daban en Patio Plum.
Y ahí no me acuerdo antes. Mira, yo que te miré menos respecto a tu edad.
No, al revés, me miraste más.
Oye,
Oye, ¿sabes bueno, quién se murió ayer?
¿Qué pasó?
¿Quién se murió ayer? Quiero un momentito cortito. Ratan Tata.
Sí, pues. Ratan Tata. ¿El fundador?
No, no era el fundador.
Pero el que estaba a cargo,
sí,
de Tata.
Sí, el que estuvo a cargo y fue el que básicamente le dio el mayor impulso a Tata, este conglomerado indio. Te diría que la empresa más importante de India
es
que
tecnológico,
tiene.
Tecnológico, infraestructura.
Autos. Barcos, aviones. De hecho, el 2008 compraron Jaguar y Land Rover.
¿Cómo le dirían sus nietos a él?
Tata. La verdad que es un tipo muy apreciado porque además de hacer grandes empresas, fue mentor para una generación inmensa de empresarios, sobre todo tecnológicos en India, y además porque fue un gran filántropo, así que le rindieron honores desde Modi para abajo, todos.
Oye, y con gran presencia global, una empresa muy global, probablemente la más grande, la más global de India, y con gran presencia en Chile, ¿eh?
¿Sí?
Creo que la gente a lo mejor ha visto los autos Tata en la calle, las camionetas, que dicen Tata grande, pero también en el tema tecnológico, ha tenido varios negocios aquí en Chile, Tata.
Tiene un importante brazo siderúrgico también, Tata. Ya. Mercados, cortito.
¿Vamos rápido?
Tenemos así, ya está con nosotros
Diego Paul,
y tenemos harto de conversar porque tuvimos datos de inflación, eso, de empleo en Estados Unidos, así que ver cómo fueron impactando a los mercados. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás tú?
Hola, Diego.
Hola, muy buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Hasta ahora. A ver, en general, bastante tranquilo en los mercados, a pesar, como lo comentaban ustedes, los datos de inflación un poquito más alto en Estados Unidos. El S&P está relativamente plano, cayendo levemente un 0,04%. Chile está, de hecho, subiendo un 0,22%, con muy poco volumen transado. Se han transado solamente 32.000 millones de pesos. Y tenemos la acción que más sube es 500, subiendo un 1,35%, y CNTC cayendo un 1,05%. Tenemos un dólar que está en 930, cayendo algo con respecto al día de ayer, cayendo un 0,38%. Y los datos de empleo, bueno, también, es decir, salieron algo más malo de lo que estaba esperando el mercado. Entonces tuvimos ahí noticias mixtas, lo cual no están impactando mucho al S&P. De hecho, hace 5 minutos el S&P nuevamente está en máximo histórico.
¿Hoy algo en la bolsa que destacar?
No, hoy día, como les digo, es muy poco volumen, la más transada son 17.800 millones de pesos y después el ETN. Y en realidad no, hace tiempo que no teníamos tan poco volumen.
¿Ese jueves tendrá que ver con los anuncios de Río Tinto, el alza que ha tenido durante los últimos días?
Obvio. Después del tema, claro, de Río Tinto con la empresa Elito que estaba comprando, que fue ya por lo menos 3 días, 4 días, bastante, pero subiendo el 8, fue el martes, se anunció, y ya 8, 9, y hoy ya también nuevamente está subiendo. No tanto como los días anteriores, pero está subiendo un 0,5%.
Estupendo. Diego Paul, muchísimas gracias.
Listo, que esté muy bien.
Adiós, Diego.
Chao. Adiós. Diego Paul es operador de renta variable en Banchile Corredores de Bolsa. El pelado de las acciones, pues.
El pelado de las acciones.
Oye, ya lo hemos...
No es el invitado que va entrando, no quiere que lo estemos insultando.
No, muy por el contrario, muy por el contrario. Aunque dicen cosas.
Está muy recomendado.
Sí, viene muy recomendado. Le traen agua como regalón de la casa.
Exacto.
¿Ah? Oye, lo hemos recomendado varias veces ya, pero la verdad es que uno no se cansa de hacerlo porque lo que tiene preparado PUC para el 16 de octubre es realmente bueno. Se trata de la cumbre de recursos humanos más importante de Latinoamérica, donde van a haber paneles, workshops y además los speakers más importantes de Latinoamérica exponiendo. Se trata del People Day by PUC. Y si quieres comprar entradas, lo puedes hacer ya en peopleday.lat/Chile.
Con foco en deuda privada, private equity, el sector inmobiliario, en infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables. Además, este equipo es gestionado por un equipo de expertos, pero con mucha, mucha experiencia. Y en alianza con gestores de primer nivel, ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Si es que quieres, claro, llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, que es un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo siguen creciendo con una nueva sucursal en la ciudad de Valdivia. Los pueden ir a visitar a la calle García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
Y ya está nuestro entrevistado, lo anunciábamos un poquito antes. Se trata de José Tomás Zafirio, él es director ejecutivo de Sintoniza. José Tomás, ¿cómo estás tú?
Hola, buenas tardes.
Gracias. Bienvenido, José Tomás.
Muchas gracias.
Primero que nada, cuéntanos de qué se trata Sintoniza y qué es lo que hace.
Súper. Mire, somos una empresa consultora en temas de gestión de personas. Nos gusta pensar que sintonizamos personas y organización a través de programas de entrenamiento, proyectos de consultoría en temas de gestión del cambio, alineamiento cultural, coaching.
¿Te iba a decir coaching?
¿Sí? Coaching, sí. Sí. Gran parte del equipo somos profesores de un diplomado de certificación en coaching de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y lo interesante es el enfoque sobre el cual trabajamos. Todo esto que les contaba está escrito sobre un enfoque bien particular que viene de un instituto de relaciones laborales inglés que se llama el Tavistock.
Ya.
¿Por qué es importante o por qué es particular? Porque tiene una mirada psicoanalítica y sistémica de los fenómenos de las organizaciones.
Por ejemplo,
La dimensión subjetiva del trabajo. Hoy en día, a propósito del nuevo, entre comillas, pacto social que viene a imponer la ley Karim, la gente no entiende qué es lo que tiene que hacer. Y a todos nos pasan cosas a este nivel. Estamos más subjetivo.
Como un nervio.
O lo claro. que no puede hacer.
Claro, o lo que no puede hacer.
Básicamente.
Tal cual. Entonces, desde aquí, esto nos permite poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones que normalmente no se hablan en el mundo del trabajo, pero que determinan la productividad y el desempeño de la gente.
Oye, y a raíz de eso mismo, ¿ustedes han notado un mayor interés de las empresas de meterse en este tema por lo mismo, por lo que estás diciendo de esta nueva legislación que mucha gente no sabe, otra lo sobredimensiona también y cree que no se puede hablar? ¿Qué ha pasado con las empresas? ¿Los han convocado más? ¿Han tenido más consultas?
Sí.
¿Más consultoría también?
Sí. Hemos tenido más requerimientos de ayuda en términos de poder entender cuál va a ser el impacto en el día a día de la gente a propósito de esta nueva ley. Creo que aquí hay una disposición, diría, desde la incertidumbre de lo que va a ocurrir, que hace que la gente se apropie poco de poner estos límites, de no saber o de estar como pisando huevos. Entonces hemos instalado muchos espacios de reflexión, por un lado el entendimiento de la ley, pero por otro lado, bueno, ¿qué significa esto para la cultura de cada una de las compañías?
Claro.
Y esto tiene un impacto en productividad y en desempeño no menor, porque la gente siente que ya no puede hacer. Y esos son, como decía hace un segundo, este es un nuevo pacto que tenemos que construir o las mismas organizaciones tienen que construir.
Oye, José Tomás, en el último tiempo, y por razones evidentes, el tema de la ley Karina ha monopolizado muchísimo la conversación dentro de las empresas. Pero me imagino que hay otros temas que también son relevantes y que muchas veces pasan desapercibidos justamente porque, claro, esta conversación, dado lo disruptivo que es y lo imponente que es, te hace volcarte a eso. Pero ¿cuáles dirías tú que son los temas de liderazgo, ponte tú, que están pendientes o que las empresas están mirando con mayor atención hoy en día?
Mira, hay una forma de entender hoy día el entorno del trabajo que está caracterizado por la incertidumbre. Los cambios tecnológicos, los cambios de la legislación hacen que la gente empiece a repensar cómo aporta en sus roles laborales. Entonces aparece mucho esta idea del reskilling y el upskilling. ¿Cómo yo, a propósito de lo que sé hacer o he desarrollado como competencia, puedo reciclarme para hacer nuevas tareas?
¿Y eso es el reskilling?
Eso es reskilling.
¿Y el otro qué lo
tiene? El upskilling tiene que ver con qué competencias nuevas tengo que desarrollar para.
Ya.
Entonces, esto ha implicado que todas las personas que miramos esta dimensión subjetiva del trabajo, empecemos a evaluar cuál es la capacidad de aprender de la gente. Y aquí hay un fenómeno súper particular y que tiene que ver con que, como la sociedad del trabajo se ha enfrentado a los cambios hasta aquí, probablemente no es la mejor estrategia para mirar el futuro. ¿Qué quiero decir? Normalmente cualquier persona que se enfrenta a un cambio en su trabajo lo hace de manera privada, individual, y todas las iniciativas que desde las áreas de consultoría o de la gestión de personas hacemos están orientadas a lo individual. Y permítanme un pequeño paréntesis con esta idea que determinaba el impacto que tienen los programas de entrenamiento, la formación clásica en posgrado en las universidades. Tuve varios años. Y hace en la primera reunión de prekinder de mi hija mayor, hace varios años atrás, llego a esta sala, no tanto, pero hace varios, llego a su sala, a estas típicas sillas pequeñas, puestas en grupo, y me doy cuenta que la profesora, a los papás y a las mamás nos empiezan a contar del grupo, de cómo el grupo se iba sorprendiendo cuando aprendían de el sistema solar o de... Y ahí me explotó la cabeza. Y dije, el desafío tiene que ver con lo colectivo. Tenemos que lograr instalar una mirada colectiva y del grupo que posibilite desarrollar una función distinta del liderazgo que le permita a las organizaciones adaptarse, reciclar sus competencias, adaptarse, etcétera, etcétera.
Yo lo entiendo y lo comparto bien en, por ejemplo, los mandos medios, pero los que están dirigiendo muchas veces por personalidad, por otro tipo de cosas, probablemente no les gusta exponerse a estas situaciones más colectivas.
Absolutamente.
¿Cómo se enfrenta eso?
Mira, entender que el grupo es influenciado por los individuos, pero funciona de manera independiente a ellos. Y el liderar hoy en día tiene que ver con la capacidad de poder entender esta capacidad de influencia en la función del grupo. ¿Qué quiero decir de otra manera? Mientras menos protagonismo tenga el líder hoy, mayor capacidad de adaptación va a tener. Y ahí es donde, digo yo, el diablo mete la cola, porque entra todo el fenómeno del ego. Quiero aparecer, el protagonismo. Y creo que eso es uno de los principales desafíos que el mundo del management o de los líderes o gerentes en Latinoamérica tiene que resolver.
Ahora, José Tomás, ahí hay... Yo entiendo lo que tú quieres decir, que así que tampoco tiene que ser el hiperprotagonista o la hiperprotagonista, y el ego hay que manejarlo, que es muy, muy relevante. Sin embargo, y a lo mejor te entendí mal, creo que esto de desdibujar la figura del líder puede encerrar también peligros para la organización. O sea, tiene que haber claridad respecto al líder y cómo ejerce ese liderazgo, ¿no?
Absolutamente. La responsabilidad no se delega. Hoy día la función de la figura de la autoridad es distinta. Necesito dar claridad respecto a dónde vamos en la medida de lo posible. Generar estos espacios de diálogo colectivo es parte de la responsabilidad del líder. Y eso lo hace muy demandante, porque tengo que tener una mirada, conocer al otro, a la otra, en qué aporta. Permítame poner un ejemplo como para poder. A principio de año nos llamó una clínica y con el siguiente requerimiento. Todo el área de urgencias estaba muy determinada por denuncias de abuso, maltrato. El gerente de personas nos dice, mira, hemos intentado hacer de todo y no hemos logrado que este grupo... Y fue interesante porque cuando empezamos a analizar la tarea de médicos, enfermeras, enfermeros en urgencia, te das cuenta lo tensionante que es, y toda la tensión de la tarea estaba puesta en la figura de la jefatura. ¿Qué hicimos? Pusimos una mirada colectiva, dimos un espacio para que la gente pudiera conectar con aquello que le estaba ocurriendo, frustración, rabia, etcétera, etcétera. Y una vez que el grupo, y esto eran sesiones de 2 horas saliendo de turno, y una vez que el grupo de gente se hace cargo de lo que podemos llamar la grupalidad, el estado emocional con el que enfrenta su trabajo, los invitamos a que miraran la forma en que estaba diseñado los turnos, etcétera, etcétera. Y desde una mirada de la innovación les proponíamos o les damos espacios para que ellas y ellos pudieran proponer mejoras. Fue interesantísimo lo que ocurrió. En algo así de un mes y medio, en 7 u 8 sesiones de 2 horas, la gente puede, el grupo, hacerse cargo de esta emocionalidad y poner toda esa experiencia, capacidad en la tarea. Cosas sencillas como poner un diario mural para que los distintos turnos se comuniquen cómo van, empieza a aliviar, diría, o a contener la experiencia emocional. Y eso hace que la gente se disponga psíquica y emocionalmente distinto a la organización.
¿Y hay capacidad de aprendizaje y de cambio? Te lo pregunto porque probablemente interpreto a mucha gente, pero uno ya a los 25, 30 años ya está hecho y derecho, o chueco, pero ya está... Entonces, las personalidades que tienen que ver mucho con esto, a lo mejor el grupo te las puede aplacar un poquito o levantar, pero las personalidades ya están bien definidas.
Sí, sí. Mira, yo de verdad soy de la opinión de que la gente no cambia, sí adquiere más habilidades para administrarse. Okay. Y yo creo que el tener esta mirada del colectivo, de la interrelacional, decirlo de otra manera, permite diseñar estrategias más claras de cómo administrar los costos de ser como uno es.
O sea, tiene solución igual.
Yo me ha sorprendido la capacidad que las personas tenemos de aprender, de adaptarnos, de...
Oye, José Tomás, ¿y esto se trabaja a nivel grupal, me imagino también, pero con sesiones siempre grupales o también se trabajan las piezas, las personas, los individuos?
Sí. Decimos que los problemas de grupo se solucionan en grupo, ¿sí? Uh-huh. Pero también es importante que se generen ciertas condiciones para que esa conversación grupal se pueda dar. Entonces, efectivamente, vamos combinando con procesos de acompañamiento de coaching individual. En esta época del año nos pasa mucho que acompañamos a organizaciones a hacer planificaciones estratégicas y para imaginarse un futuro cercano hay que tener claridad respecto a cómo funcionamos hoy. Y toda esa primera parte sí la hacemos de manera individual.
Excelente. José Tomás Zaffirio, director ejecutivo de Sintoniza, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros hoy día.
Muy amable. Muchas gracias.
Hasta luego. Oye, la Ducati Desert X Rally ha sido diseñada para pilotos off-road, pero no para cualquiera, para los más exigentes. ¿Por qué tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos? Y esto te permite tener las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Puede conocer usted el equipo de deals y de fusiones y adquisiciones de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y nosotros nos vamos, nos despedimos, querido Juan Pablo. Sí, pasó rápido, pasó volando.
Lástima.
Sí, qué buena. Oye, quédense con nosotros, ya viene Visionarios, la historia de Quincy Jones, productor de Estrella, y mañana prometo sí poner una canción.
¿Vas a pagar
de
la deuda?
Voy a pagar la deuda, sí.
Pase lo que pase. ¿Eh?
Pase lo que pase.
Si te retira Messi mañana.
Es que no me gusta Messi.
Ah, ya, bien.
Ya, hasta mañana, que les vaya bien, chau.
Estén bien.